Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Muchas veces nos preguntan por qué hacemos un programa especial para Enrique Yo. Y nosotros le respondemos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un programa dedicado al venerable Enrique Yo, que hizo milagros, pero que también hizo y tuvo mucha dedicatoria a todos sus empleados? Trabajó constantemente por el bien común, trabajó para la mejora del trabajador, trabajó para ser santo. Todos podemos ser santos, todos. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a los demás? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a pensar en que la Virgen María sea nuestra compañera? ¿Cómo sentimos justamente la santidad adentro nuestro, en el espíritu, en el alma? Bueno, justamente Enrique Yo lo sentía, lo transmitía y lo vivía. Bienvenidos nuevamente al programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida del venerable Enrique Yo. Nuestros números de comunicación, bueno, son uno, es el 11 30 98 1000. Nos pueden mandar un WhatsApp, nos llamen, solo manden WhatsApp con nombre, apellido y de qué zona son, y nos piden, justamente nos van pidiendo los libros, por ejemplo, que tenemos muchos libros. Enrique, le han dedicado muchos libros a Enrique Yo. Los pueden obtener, nosotros se los mandamos a través de un PDF para que lo puedan leer, o por el celular o por la computadora. Tenemos los libros de Enrique, que se los mandamos en un link. Tenemos los libros de su hija, Sara Yo, de Crito. También tenemos los libros de su nieta, Sara Crito de Eiras. Y pueden encontrar la historia de Enrique Yo, lo pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. También tiene su página de internet, que es www.enriqueyo.com. ¿Cómo tienen que escribir la palabra yo? Es SHAW. Y ahí, allí van a poder encontrar toda la historia de Enrique.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, ¿qué le queda ya de humano voraz convertido en fiera? Aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. El cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso, salvo a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Y después de escuchar este tango maravilloso dedicado para Enrique, vamos a escuchar las palabras de cierre del evento, del encuentro anual de ACDE, las palabras de cierre de Silvia Buya, presidente de ACDE.
Este encuentro tuvo como, y tiene todavía, ¿no?, como título Liderar para servir al bien común. En mi opinión, nunca tan providencial la elección de un lema. En primer lugar, porque el bien común es el cimiento sobre el que se sustenta y construye todo el edificio del pensamiento social cristiano. Y este es uno de los propósitos fundacionales de ACDE. Pero además, porque el hablar hoy en nuestro encuentro sobre los liderazgos que requiere el servicio al bien común, queremos evitar que se transforme en un lugar común. Según la definición conciliar, el bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de la propia perfección. Esas condiciones en la Argentina hace años que se vienen deteriorando. El video de apertura de nuestro encuentro nos ha confrontado con la realidad que nos duele de una sociedad en la que la mayor parte de los argentinos son pobres. La mayor parte de los pobres son niños. Y la mayor parte de los niños no tienen acceso a condiciones dignas de salud y educación. A lo largo de estas jornadas, las lágrimas de dolor, yo debo reconocer que me emociono con mucha facilidad, dejaron lugar a la alegría y a la esperanza. Hemos escuchado y aprendido de los testimonios muy federales de líderes que, cual levadura en la masa, muchas veces, lejos de las luces de los medios, entregan su vida para crear esas condiciones de vida social que hacen posible el pleno desarrollo para todos. Gracias por sus testimonios y gracias por el ejemplo que nos han dado. Ustedes, como dice el Papa Francisco, se están poniendo la patria al hombro. Escuchándolos, nos damos cuenta que para promover el bien común, los argentinos necesitamos superar las grietas que nos dividen y unirnos para promover el respeto por la dignidad humana, los derechos humanos, el primero de todos los derechos, el derecho a la vida y las libertades personales. Las condiciones mínimas de bienestar que permiten a todos los argentinos alcanzar el pleno desarrollo. Pienso con particular preocupación en la necesidad de mejorar la educación como vía para reducir la pobreza. El cuidado y la defensa de la paz social, que puede verse gravemente amenazada en contextos duros como los que vive nuestro país. La estabilidad macroeconómica, reiteradamente agraviada en nuestra historia. Tenemos clara conciencia de la importancia de conquistar la estabilidad, pues ella favorece el crecimiento económico, defiende el ahorro, fomenta las inversiones y, en general, aumenta la eficiencia de la economía. El impuesto inflacionario es el más injusto de los impuestos, pues carece de progresividad y afecta en mayor forma a las clases sociales de menos recursos. Por último, la seguridad para todas las personas, las físicas y las jurídicas, que implica el respeto a las instituciones como condición necesaria para un orden social justo. En ACDE no nos cansaremos de señalar que debe respetarse la independencia del Poder Judicial. Este es el camino que nos permitirá encarar a nuestra querida Argentina el servicio al bien común. El empresariado tiene este desafío. Como parte de la dirigencia nacional, es una responsabilidad ineludible. Parafraseando a un gran santo, estoy convencida que a los empresarios cristianos, en el atardecer de nuestra vida, nos juzgarán por la forma en que hemos servido al bien común. Nos guía el ejemplo de Enrique Yo, fundador de ACDE, padre de familia, esposo ejemplar y empresario cristiano, a quien esperamos ver prontamente reconocido como modelo de santidad por toda la Iglesia. Antes de terminar, quiero hacer tres referencias al tiempo actual en el que estamos viviendo y en el que ocurre este encuentro. La primera, en 2023 se cumplen 40 años del regreso a la democracia en nuestro país. Necesitamos reconocer, promover, convocar y reivindicar a la buena política, que es, como la definió el Papa Francisco, una de las formas más elevadas de caridad por su servicio al bien común. Vienen a mi mente rostros y nombres de cristianos y hombres y mujeres de buena voluntad que se han entregado a través de distintos partidos a esta noble vocación que tiene una especial consagración al bien común, que es la política. Necesitamos que sean muchos más los jóvenes, los profesionales y los empresarios que participen en la elevación de la política para el crecimiento de nuestra vida democrática. Segundo, con cuánto dolor y preocupación hemos vivido los hechos de violencia que se han producido en Jujuy. La semana pasada nos hemos pronunciado públicamente, uniéndonos a la Iglesia y al empresariado jujeño, para pedir que cese todo hecho de violencia, que se respeten las instituciones y se preserve la paz social, que esta es la base misma de la construcción del bien común. La unidad supera el conflicto, nos decía el Papa Francisco en su primera encíclica, y es un llamado que todos debemos atender hoy. Y por último, precisamente en este año 2023, también se han cumplido 10 años del pontificado del querido Papa Francisco. Qué gracia se nos ha concedido de ser contemporáneos de su magisterio. Hace algunas semanas tuve la dicha, esos regalos que nos da Jesús, de encontrarme con él. Me dijo varias cosas que atesoro en el corazón y se despidió con un vamos Agde, vamos Agde. Quiero transformar ese aliento que recibí de parte de él en un impulso a ir en salida hacia el bien común, hacia la educación para luchar contra la pobreza, hacia los empresarios de todo el país, hacia los hermanos evangélicos, que tienen que ayudarnos a que Agde sea cada vez más la casa común de todos los empresarios cristianos. Les agradezco a todos por su participación en este encuentro y los invito a seguir encontrándonos en los caminos regados de valores, que es la propuesta que tenemos desde Agde. Muchas gracias.
El pasado 3 de julio, Agde Mendoza realizó un encuentro online hablando sobre Enrique Yo y las bienaventuranzas. Fue invitada para hablar Male Crito, que es nieta de Enrique Yo, y estuvo Sara Crito, que es la hija de Enrique. También, por supuesto, participó Fernández Lizalde, que es uno de los gestores de la causa de Enrique.
Male Crito y Sara Crito, nietas de Enrique, así que vamos a presentarlas en sociedad. Primero a Male, que es, bueno, madre de familia, miembro de Agde, licenciada en sociología, actualmente realizando un doctorado en sociología en la UCA. Es investigadora del Instituto Melisa, profesora de Facultad de Medicina de la UCA, presidente de la ONG Nacional Argentina MIF Mujeres. Ha realizado investigaciones y publicaciones para el sector público y privado en temas sociales y de salud pública, con una experiencia de más de 15 años de investigación en empresas. Coordinadora del programa de formación de liderazgo de mujeres para el bien común y profesora del programa de conducción de jóvenes profesionales de base. Así que Male, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, y hoy pensando un poco en qué contar de Enrique Yo a los empresarios, él tiene un escrito que se llama Y dominar la tierra, que justamente son mensajes que él escribe para los empresarios, y es tan rico, tan amplio, que lo que pensábamos con Marcelo es detenernos en uno de esos escritos, que es el de las bienaventuranzas. Y ver un poquito qué es lo que nos dice Enrique sobre las bienaventuranzas, sobre este plan de acción que él escribe para el mundo empresario, y cómo esto se relaciona con los testimonios, que los testimonios se pueden encontrar en este libro y viviendo como con alegría. Como les comentaba, Enrique escribe en Dominar la Tierra sobre distintos temas, y uno es las bienaventuranzas, donde escribe un programa de cómo llevarlo a la práctica, estas bienaventuranzas. Teniendo en cuenta que las bienaventuranzas son ese camino de felicidad, ese motor para lograr el bien, cómo a pesar de todas las dificultades, Jesús nos habla de las bienaventuranzas como para alcanzar, obviamente, la felicidad. Y Enrique escribe sobre ellas y lo pone muy en textos prácticos de la vida de la empresa, ¿sí? Y yo acá les quería contar que Enrique se propuso ser santo, y esto lo vamos a ver al final, cómo puso los medios, como él venía de la marina y sabía perfectamente que para que un barco llegue a buen puerto tiene que tener un plan de para lograrlo, una estrategia, y ciertos procesos que cumplir. Entonces, parte de esos procesos, y para el mundo empresariado, Enrique los escribe en este documento que se llama Dominar la Tierra. Él se preparó muchísimo, leyó muchísimo, su padre quería que lea vida de gente que había hecho mucho por la humanidad, y él descubre después leer muchísimas vidas de gente muy importante, que lo más importante en la vida para él era ser santo. Por eso se dedica tanto a escribir sobre este tema. Vamos, si querés, a la siguiente y vamos viendo cada una de estas bienaventuranzas sobre las cuales Enrique escribe, y después lo que hice es buscar testimonios concretos sobre cómo él integra lo que él desea, lo que él quiere, lo que él piensa y lo que él escribe con la vida, y cómo la gente que lo conoce da fe de estas cosas que él terminó viviendo en su vida práctica. Bueno, sobre la primera bienaventuranza, que es, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Enrique acá habla de ese vínculo entre el desapego, la felicidad y la perfección, y desglosa este desapego en distintas dimensiones. Por un lado, el desapego del yo personal, donde él pone concretamente no imponer mis ideas por el solamente hecho de tener autoridad. Y acá encontramos en varios testimonios que cuentan cómo Enrique realmente escuchaba a los demás y quería aprender de los demás, iba caminando por la fábrica, vestido como uno más, y buscando no decirles cómo hacer las cosas, sino aprender de ellos y de cómo ellos hacían las cosas. El desapego del yo colectivo, acá lo que él busca es que evitar que las decisiones que se tomen en la empresa, digamos, en vez de tener en cuenta las necesidades indispensables de la empresa y de la gente, se tomen por vanidad, por prestigio, que muchas veces es un error que se puede caer. Después, otro punto de este desapego es asumir como empresarios riesgos en pos del bien común, y él acá habla de desapegarse del miedo a perder los bienes, poniendo la confianza en Dios, y para ello tomar algún riesgo. Y él habla como un ejemplo de cómo generar fuentes de trabajo, contribuir al bien común, también un ejemplo es invertir en empresas que pueden ser improductivas, pero que contribuyen al bien común, como pudiera ser una empresa de periodismo o una librería, y de hecho él organiza y lidera la Casa del Libro para incidir en el bien común a través de las ideas y difundir ideas. Después, el desapego también lo habla como redonar, es decir, que son en realidad tener en cuenta que todos los dones y los bienes y los talentos recibidos son recibidos de Dios, que no son nuestros. Entonces, ser generosos al momento de dar. Y acá hay algunos testimonios que quería compartir. Uno dice: Enrique, yo era una persona muy generosa con su tiempo y con su persona. A veces yo le pedía algo y me decía: espérate que agarre un lápiz. Escribía todo lo que le pedían. Y más allá de su generosidad con su dinero, me impresionaba esa donación personal. Era muy asombroso. A veces yo comentaba que tenía un problema y él se ofrecía a solucionarlo con esa disponibilidad que lo caracterizaba. Después, otro testimonio de Nelly Domínguez, que también trabajó mucho tiempo en la cristalería Rigoló, dice: Enrique, yo hacía cosas sin mirar la condición humana de cada uno. Por ejemplo, ayudaba a alguno a terminar la casa, a pagar sus cuotas, ayudó a muchos obreros, hizo muchos favores. Bueno, acá los testimonios, todos los testimonios que voy a leer van a ser testimonios de gente de la empresa, pares, empleados de la empresa Rigoló, donde estuvo tanto tiempo. Vamos, si quieren, a la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza sobre la que escribe, que son las ocho bienaventuranzas, es: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y Enrique dice que esta virtud de la mansedumbre es la más necesaria para el empresario. Es tener esa calma interior, el autodominio para ponernos al servicio de los demás, que no significa ser pasivos. Y dice textualmente: la mansedumbre hace que seamos dueños de nosotros mismos. calmos y que veamos en el prójimo sus limitaciones y su grandeza. Que veamos en el prójimo al Hijo del Padre común y por lo tanto que los respetemos. Y acá en esto de ver al prójimo como Hijo de Dios, habla también de ver las posibilidades de los hombres, ver el plan de Dios, de uno mismo y de los demás. Entonces también es esto de descubrir todo lo bueno que tienen todos los hijos de Dios. Y acá, por ejemplo, también habla de Enrique, de contener la irritación, evitar ser severos, evitar ser aireados, orgullosos, y dice tratar de ser humildes, ser como los demás necesitamos que seamos. Acá uno de los testimonios de Paul Edin, donde nos dice que hubo una oportunidad, un problema serio en poner en marcha un nuevo sistema de producción continua y que elaboraban artículos que no salían según las exigencias del cliente y los tuvieron que tirar. Y Enrique, en vez de irritarse, enojarse, hizo una peregrinación a Luján y parece que se solucionó finalmente. Pero cómo atravesaba su fe, toda su actividad, incluso ante las dificultades. Bueno, un testimonio. Vamos, si les parece, a la segunda, a la tercera.
Creo que el detalle de conocer todo el trabajo que hacía Enrique, esto, como dice Male, las bienaventuranzas. Vamos a un corte, enseguida regresamos con más Enrique Yo y regresamos enseguida. Continuamos con el programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad, y estábamos escuchando el encuentro online que realizó Agde de Mendoza con Las Bienaventuranzas y Enrique Yo. Y quien está contándonos sobre las bienaventuranzas es Male Crito, nieta de Enrique.
Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Enrique habla de este llanto no como un llanto egoísta por conseguir lo que uno quiere como un niño, sino del llanto del que siente las consecuencias del pecado en uno mismo y en los demás. Y él acá habla de los sufrimientos que nos causan las imperfecciones del otro, pero escribe que el desafío es que ese dolor, ese sufrimiento que nos causa estas imperfecciones, se llenen de amor, se llenen de esa mirada que nos da el Señor. Que no despreciemos ni idolatremos a nadie, que percibamos que Dios quiere hacer surgir un bien de allí donde abunda la miseria. Entonces, Enrique nos muestra que tiene una apertura al que sufre, una empatía, una escucha atenta, y que está abierto a los demás a pesar de todos los problemas y todos los defectos de uno. Y que esto de llorar con los que lloran, estar agradecidos a Dios por esta oportunidad de poder servir y de consolar. Acá él habla también como cuando manda al Paráclito, al Espíritu Santo, de cómo consolar a los demás con una, digamos, con una fortaleza que va más allá de una aspirina. Esto es lo que nos dice ellos, una fortaleza que sea más fuerte. Y acá nos dice, cuanto más auténticamente hombre-empresa sea, más contactos tendrá con el prójimo y más sufrimientos tendrá como consecuencia. Pero que ello no nos debe frenar en nuestra acción, que a veces estos sufrimientos hacen que el empresario se frene y que diga, bueno, yo ya no puedo más, ya no quiero más, que todo lo contrario, que acá vean la oportunidad que nos da Dios de servirlo. Sufrir con el otro, por el otro y a causa del otro, y ayudar a que el otro sufra menos. Acá, Enrique, en los testimonios vemos que da una palabra de aliento, que los escuchaba con paciencia y con atención, que algunos sufrimientos, en vez de estar él pensando en los sufrimientos que él tenía, estaba consolando a los otros. Preguntaba a cada uno por su familia y estaba disponible para los demás. Juan Cabo, el primer postulador, dice, lo veían como un líder porque tenía siempre una palabra de aliento para los demás. Bueno, si quieren vamos a la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Enrique escribe que si solo buscáramos defender nuestros propios derechos, no solo no seremos saciados, ni siquiera satisfechos, sino que seremos frustrados. Acá él es muy claro que justamente el buscar el bien de los otros, el bien común, ayuda y acarrea los bienes particulares, y que por el contrario, el buscar el bien particular lo único que va a hacer es frustrar el bien de uno y de los demás. Y nos dice que esta bienaventuranza nos anima ante tantas dificultades que tienen los empresarios, nos anima a satisfacer las exigencias de la justicia, y que no nos preocupemos por la magnitud de las injusticias, de la tarea, de las dificultades, sino por la magnitud del amor con que procuremos llevar esa porción que nos corresponde a nosotros como empresarios. Acá hay un testimonio de Darío Casinelli que cuenta que en un momento de crisis, donde faltaba trabajo, estaban discutiendo cómo resolver, y él le plantea a Enrique encender un horno que estaba parado y hacer un vidrio de estos más baratos para salir y destruir a la competencia, fundir a la competencia y defender la fábrica. Y Enrique les dice, ¿y esa gente se queda sin trabajo? Enrique le dice que piense en la comunidad, los que van a quedar sin trabajo, que eso no le iba a hacer bien a ellos tampoco, ni a la empresa. Y a la larga, esa empresa que iban a fundir resultó ser la que hoy terminó comprando Rigoló. Como el bien, sin que él sepa, hoy hizo que Rigoló siga existiendo. Porque esa empresa que se iban a fundir, que era la que hacía las botellas verdes, es la que hoy está como dueña de Rigoló. Después hay un testimonio de Adelina, que ella cuenta que estaba embarazada y le habían dicho que le iban a dar los meses, pero no le iban a pagar. Y que y Enrique le dijo, bueno, yo voy a hablar, no se preocupe. Le llamó la atención que venga Adelina a verla en vez de en la fábrica, lo vaya a ver a Buenos Aires, y dijo que le ponían como un cerco y no le dejaban ir a verlo. Entonces Enrique llama al jefe, ¿no? y ella después cuenta que le dieron un aumento con un sueldo de 500 pesos, que en ese momento le alcanzaba para el alquiler de la casa, la luz y el gas, y que ese mismo jueves le dice Adelina, el jefe de Adelina le dice, ¿qué lío armaste? Enrique y yo juntó a todos los jefes en el parque y les dijo que no quería que se cometieran injusticias con los empleados. Así que él trabajaba muchísimo para que haya justicia y que todos sean reconocidos. Hay otro también, otro de los testimonios que cuenta un sindicalista que también tenía mucha desconfianza, que Enrique lo invita a la casa y le dice a los hijos, cuando los saludan, le dicen, estos obreros que están aquí defienden a los obreros, porque a veces los patrones somos injustos, entonces ellos nos hacen ver las cosas. Y realmente los escuchaba y les daba un lugar y un reconocimiento muy importante en su vida, en su familia. Bueno, vamos a la siguiente, Silvia. La quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos porque conseguirán misericordia. Acá Enrique escribe varias citas del Evangelio mostrando cómo Jesús en varias oportunidades nos dice la medida que uséis se usará con vosotros. Y él escribe, el juicio humano será tanto más cierto, más verdadero, cuanto más comprensivo, más misericordioso. Y él acá también habla mucho de conocerse a sí mismo, conocer con humildad, reconocer que a veces los errores también de otros pueden ser nuestra responsabilidad, reconociendo que muchas veces hay fallas por falta de preparación, de enseñanza. Y acá hay un testimonio del padre Moledo, donde dice que Enrique cumplía al pie de la letra aquello de no juzguéis a las personas, y que siempre elogiaba, era muy amplio en el elogio a los demás, era como si tuviera un sexto sentido para descubrir las cualidades que tenían las personas. Después Rosario Julio Rizzo dice, requería eficiencia y quería estar informado con la realidad y veracidad. Nunca buscó la maldad. Los informes que necesitaba no era para buscar culpables, sino para corregir errores. Y decía, todos podemos tener errores. Es decir, que no se enojaba con los errores de los demás, sino que los encaraba para solucionarlos. Pero no era que tampoco los dejaba pasar y no les daba importancia. Vamos a la sexta bienaventuranza. Gracias, Marcelo. Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Acá Enrique escribe, limpio de corazón quiere decir que el corazón está orientado en una sola dirección, sin dobleces, ni segundas intenciones, ni engaños, aún a sí mismo. Es decir, un corazón íntegro y que tiene y que quien lo tiene ha optado por ser lógico con la fe que procesa y que conscientemente procura dejar de lado todo lo que turbe la unión con Dios. Y él acá habla mucho de esta libre de los intereses personales para ver a las criaturas con los ojos de Dios, tal como Dios las ve. Y acá él dice que hay una estrecha vinculación entre la integridad de una persona y su capacidad para ver claramente, entre el obrar rectamente y el ver, conocer a Jesús. Y él acá leía el Evangelio, o sea que conocía muchísimo a Jesús. Hay testimonios que cuentan que tenía su libretita y tenía el Evangelio en el bolsillo. Enrique nos dice que esta visión que nos da de esta integridad es como un rayo de luz que cuando entra el sol por la ventana, que podemos ver las partículas de materia en el aire, como que nos incentiva a ver con los ojos, ¿no?, de Dios, limpios de corazón, y actuar guiados únicamente por un auténtico y continuamente purificado deber del empresario. Habla de un continuamente purificado, como que constantemente tenemos que volver a purificar y encontrar ese deber de empresario, esa vocación de empresario. Y que si en algún momento alguna cosa nos apartara de esa vocación de empresarios, no solamente nos vamos a perjudicar, dice, con ello solo logrará perjudicarse él y a quienes lo rodean, pues su actitud necesariamente le habrá impedido ver la realidad, no solo divina, sino también la humana. En este apartado, Enrique además concluye que para los medios para superar la soberbia y los intereses personales que nos ciegan, es esa limpieza de corazón, y pone como centro la Eucaristía, para poder ver la tierra y el cielo en su verdadera perspectiva. es necesario poner el corazón en la fuente de la pureza y de la sabiduría, en la Eucaristía, que todos tenemos a nuestro alcance. Vamos, si quieren, al siguiente, Marcelo, gracias. Estos son los testimonios. Acá hay muchísimos testimonios de empleados de Rigoló que mencionan que él era un cariñoso genuinamente con la gente, ¿no? Que los trataba a todos por igual, sin distinción. Se acordaba de los nombres de más de 3.000 trabajadores, les preguntaba por sus familias, se preocupaba por ellos, los escuchaba con atención, escribía lo que le decían, lo que le pedían, y se preocupaba por todos buscando soluciones. Hay un testimonio de Jorge Pagano, donde él cuenta, él iba caminando por la fábrica y siempre iba saludando a todo el mundo, y que esto no lo vio en otras personas. Testimonio de Adela, trabajé en Rigoló durante 34 años, yo nunca fui soberbio como he visto tanto, se veía que la gente lo quería, jamás tuvo mal modo, pedía las cosas siempre con un modo muy suave, siempre con una sonrisa. Si algo se atrasaba, también estaba con una sonrisa, con mucha amabilidad. Este limpio corazón, donde trataba a todos por igual, con mucho, mucho amor. Vamos, si te parece, a la séptima bienaventuranza, donde bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Acá Enrique escribe: pacíficos son los que tienen paz en su corazón y la irradian alrededor de ellos. Es lógico que sean llamados hijos de Dios, porque precisamente fue el Hijo de Dios quien se encarnó para hacer la paz entre la tierra y el cielo, ¿no? Hablando de Jesús. Enrique se propone irradiar la paz. La paz es el aceite del orden social, y escribe que sería un error buscar imponer la paz con la violencia. Por eso dice que evitemos la irritabilidad. En cuanto a la actividad diaria de los dirigentes de empresas, en esta época en que estamos todos tan llenos de trabajo y preocupaciones, con tanta propensión a irritarnos cuando alguien nos trae un problema adicional, que veamos que este es un estímulo, esta bienaventuranza, para aplicar alegremente este bálsamo del orden social, que es la paz. Que pongamos paz. Cuando más problemas hay, pongamos paz. Varios testimonios señalan, Enrique, en la empresa, que transmitía mucha, mucha paz entre los problemas. La octava bienaventuranza: bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Acá Enrique nos propone que, ante todas las incomprensiones que él sufre de los distintos sectores, hacerlas y vivirlas con alegría, y que esta bienaventuranza nos anima a seguir adelante focalizando en el bien. Textualmente Enrique dice: cada vez que la conciencia nos lleva a ejecutar algo, por ejemplo, cuando uno extrema medidas antes de pedir a alguien, o nos impide utilizar procedimientos, nuestra conciencia, como por ejemplo ofrecer coimas, ¿no? Que la competencia utiliza, o lo que es más doloroso, que socios o colegas nos presionen para estas cosas. En otras palabras, en cada una de estas dificultades, cada vez que por cumplir nuestro deber de Estado encontremos incomprensión, esta bienaventuranza nos anima no solo a cumplir con nuestro deber, sino a hacerlo con alegría, como focalizar en el bien, esa alegría que nos da, a pesar de las incomprensiones, el bien que más grande, que es más allá de lo que se está viviendo. Y escribe también: qué solidaridad la del dirigente de empresa, solidaridad que solo la Eucaristía puede colmar. En ella no solo nos unimos a Cristo, sino que nos unimos a los demás. Acá hay varios testimonios también de esta incomprensión, de momentos que por estas acciones que hizo Enrique, que por ejemplo cuando querían despedir a empleados, él no quiere y bueno, pone en juego su trabajo para que no se emplee, no se, bueno, todas estas incomprensiones que le valieron críticas y en su momento, pero que sirvieron justamente porque él apostó por esto, por la justicia, por el bien de los demás. También trabajó mucho en la Ley Nacional de Asignaciones Familiares con otros colegas de ACDE. Acá tenemos también el testimonio de Alejandro Fernández Muján, donde habla de justamente que un líder, un conductor de grupos humanos, que tiene una doble responsabilidad. Por un lado, la eficiencia, por otro lado, la responsabilidad social hacia la gente, y que Enrique fue un buscador de ese equilibrio, nunca claudicó en ese camino y su espíritu cristiano prevaleció en los momentos difíciles que le tocó vivir en su vida empresaria. Esta actitud de Enrique le valió en su momento críticas e incomprensiones. Pero él nos anima y nos dice que esta bienaventuranza nos anima a hacerlo con alegría, focalizando en el bien común, ¿no? Y sosteniéndonos también con la Eucaristía. Bueno, para un poquito para cerrar, la pregunta es esta, ¿no? Queremos ser santos. Y hoy Enrique, con su testimonio concreto de vida, nos muestra que podemos ser santos en cosas muy concretas, sencillas, nada extraordinario, sino en la vida diaria de la empresa. Si querés, vamos a la siguiente. Y que estos ejemplos concretos de vida nos muestran que este llamado de Dios, que es de todos, a la santidad, también es un llamado para los empresarios, ¿no? Y esto nos da mucha esperanza y nos inspira a actuar. En el libro Cartas de Amor, que donde se transcribieron todas las cartas de amor entre Enrique y nuestra abuela, que Sarita compiló y publicó, se transcriben los medios que Enrique se propone para llegar al cielo, y esto se los quería compartir como conclusión. Vamos, si querés, a la siguiente, Marcelo. Porque Enrique se propuso ser santo, y se lo propuso, él tenía esa coherencia, él pensaba, se proponía, deseaba ser santo, escribía cómo lograrlo y después lo vivía. Había una coherencia, una integración entre lo que él pensaba y en lo que... Pero él concretamente, que tenía claro el sentido de su vida, escribió su plan de vida con los siguientes medios. Él pone como medios en este plan la misa, la Eucaristía, la lectura del Evangelio, esto que siempre tenía un Evangelio en el bolsillo y cuando podía lo leía, el examen de conciencia, que yo nunca lo entendí, cómo que había que al final del día decir qué es lo que uno hizo bien, qué podría mejorar, y leyendo los escritos de él entendí un poquito más a qué se hacía referencia. Y él dice que es clave para el empresario ser humilde, tener una profunda humilde y confiada sumisión de la inteligencia y de la voluntad a la voluntad santa y perfecta de Dios. Entonces, que el examen es esa herramienta, porque no basta con la rectitud moral, sino que también hay que tener en cuenta esa misión de confianza procedente de Dios. Y acá Enrique pone por escrito que la única vez que nuestro Señor se propuso directamente a sí mismo como ejemplo, como modelo, fue cuando dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, este examen que él propone es esta humildad de reconocer durante cada día cuáles eran estos aspectos que uno puede mejorar. Después, amar a Dios y al prójimo, imitar a Cristo. También hay otros testimonios que él tenía, imitación de Cristo, libritos también que leía para mostrar y ser, irradiar a Cristo. La confesión, la dirección espiritual, también toda su vida tenía este seguimiento y buscaba la dirección, que alguien lo guía, un sacerdote, ¿no? La presencia de Dios, muchas jaculatorias durante todo el día, como actos de amor y de agradecimiento, se veía un atardecer, un gracias Dios mío, agradecía todo. El rosario todos los días también en familia, y la formación religiosa, la lectura, por ejemplo, de libros de santos. Así que, bueno, esto es un poco lo que queríamos compartir. Muchísimas gracias.
Estas bienaventuranzas que nos estuvo comentando Malecrito, nieta de Enrique, pueden encontrarlo en el libro Y dominad la tierra. También les quiero comentar algo muy agradable, muy grato para toda la comunidad, Enrique y yo, para todos los oyentes, que se establece el Día de la Comunidad Empresarial en ley. Desde ayer el proyecto fue aceptado y declarado. O sea que el 27 de agosto de cada año vamos a festejar el Día Nacional de la Comunidad Empresarial en conmemoración al ejemplo y legado de Enrique Yo. La iniciativa fue presentada por el senador nacional por el Chaco, Antonio José Rodas, e impulsada por ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, institución creada por el mismo Yo para promover los valores cristianos en el mundo de los negocios. Roda señaló que un modelo económico de rentabilidad sin moral no sirve. Siguiendo a Enrique, el modelo de crecimiento que debemos propiciar es el de las comunidades de empresas centradas en la promoción de la persona, con ámbitos de desarrollo que permitan su crecimiento económico, el de sus trabajadores y el de la nación, de quienes son hijos e hijas. Enrique Yo es conocido como el empresario argentino con sangre obrera, desarrollando su trabajo a cargo de la dirección de Cristalerías Rigoló en Berazategui, provincia de Buenos Aires, donde fue declarado ciudadano ilustre. Fue mentor, no solo en palabras, sino con su ejemplo del modelo de comunidad empresarial que contribuye a la persona, su familia, la economía y, en definitiva, al bien común. Murió muy joven, a los 41 años, el 27 de agosto de 1962. Sin embargo, en tan corta vida, supo dejar en muchas actividades huellas de amor hacia los demás profundamente marcadas, las llamadas virtudes heroicas que hoy lo encaminan a la santidad. Rodas finalizó diciendo: esta iniciativa se orienta a que las virtudes de Enrique Yo, estilos y prácticas orientadas al bien común, sirvan de guía y orientación al pueblo argentino. Realmente muy grato, o sea que a partir de este año, el 27 de agosto, vamos a estar proclamando, vamos a estar festejando el Día de la Comunidad Empresaria. En el programa siguiente, de la semana próxima, vamos a estar diciendo quién es el ganador o la ganadora del concurso Enrique Yo. La pregunta era: ¿cuál era la productora que realizó el video por los 100 años de Enrique Yo? Ya está cerrado el concurso, ya se puso todas las respuestas que nos fueron enviando, y a través de un sorteo vamos a decir quién es la ganadora. Bueno, o el ganador, por supuesto. Nos vemos la semana próxima en Enrique Yo, Camino a la Santidad. Muchas gracias.